galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets ta historia.
Los viejos amores que no están, la ilusión.
Hola amigos y amigas, aquí una vez más, esta sintonía que tenemos de fondo, sabéis que es la vuestra, la sintonía de la memoria.
Los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria.
Un programa que se emite desde las ondas de InfoSaspi y grabado en los estudios amigos de Kosca y Ratia, ya sabéis. Cada primer lunes de mes, cada tercer lunes de mes, siempre con vosotros y con vosotras. La memoria.
El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria.
Y como todo está guardado en la memoria, debéis guardar también que podéis escucharlo, ya lo sabéis, o bien por esa modernidad que se llama Internet, o bien en vuestros aparatos de radio. Eso sí, atendiendo a que en la zona donde estéis puedan cogerse esas ondas amigas y maravillosas de InfoSaspi y Ratia. Ojalá sea así.
Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, lo que cuesta un minuto militar.
Hoy 21, mejor dicho, de noviembre de este año 2011, tenemos que decir que este programa, al ser quincenal y en esas dos semanas que median entre programa y programa, siempre hay, digamos, hechos de esa memoria histórica, democrática y antifascista, que es la que hace la espina dorsal de nuestro programa, que se nos quedan en el tintero. Uno de estos hechos, celebrado en su momento por las fuerzas democráticas y progresistas de todo el mundo, por lo que tenía de carácter anticolonialista y antiimperialista, y por ser también el resultado de una larga lucha de años contra el colonialismo portugués, es la independencia de Angola, un evento que tenía lugar el 11 de noviembre de 1975. Ese día, lo que había sido históricamente una colonia portuguesa accedía a decidir por sí misma su futuro. La guerra de la independencia de Angola, que duró, por decir así, el momento fuerte, el espacio fuerte de esa lucha entre 1961 y 1975, fue el conflicto más largo de África entre los independentistas angoleños y el imperio colonial portugués. Portugal accedió a la independencia de Angola el 11 de noviembre del 75 por medio del Tratado de Albor. Esa lucha tendría diferentes agentes dentro de sí, diferentes formaciones militares y políticas, el FLNA, la UNITA, el MPLA, bueno, gente que luchaba a favor de la independencia de su país en algunos casos, pero que en otros también se alió con el colonialismo portugués para intentar derrotar a las otras organizaciones a las que consideraba su competidor o su enemigo. Dentro de esa lucha independiente por la independencia de Angola hay hechos, hay hitos, como el de febrero del 61, cuando el MPLA, el Movimiento por la Liberación de Angola, ataca la prisión de Luanda y libera a cientos de presos. Ese día es el que se considera el comienzo de la guerra que, años después, independizaría el país. En marzo de ese mismo año, la UPA, otra asociación, otro grupo armado, se levanta en el norte del país y mata en ese momento a 6.000, se calcula unos 6.000 angoleños pro-portugueses y también a 2.000 coloniales, vamos a decir, personas portuguesas, 2.000 colonialistas portugueses. Es entonces cuando Lisboa reacciona enviando un contingente de alrededor de 60.000 soldados para sofocar esta rebelión y bueno, ahí empieza de alguna manera el combate entre las fuerzas angoleñas y el colonialismo portugués. Posteriormente, después de años de enfrentamiento, se abren diferentes momentos de negociaciones con los tres movimientos principales de la guerrilla, los que decíamos, el MPLA, el FLNA y la UNITA, y se establece un periodo de transición y el comienzo de un proceso para la implantación de un sistema de carácter, vamos a decir, democrático en Angola. Eso son lo que aparece subrayado en los acuerdos de Albor en enero del 75. La independencia, sin embargo, no supondría para los congoleños un periodo definitivo de paz, sino, vamos a decir, una especie de parón, porque luego entre ellos se desataría también una lucha, una guerra civil entre las diferentes formaciones que habían luchado contra los portugueses. Esos tres grupos nacionalistas lucharán por el control del país y particularmente por el control de la capital, esto es, el control de Luanda. Para, bueno, dar un poco de ambiente musical a esta pequeña referencia histórica, vamos a poner una canción que es del grupo chileno Quilapayún, de su disco Libertad, y se titula así, Angola.
El cardenal Tarancón en su homilía del 27 de noviembre, para que España avance en su camino, hará falta la cooperación de todos en el respeto de todos. Y con toda la fuerza de mis convicciones comunistas, yo llamo a la reconciliación nacional que ponga fin al estado de excepción y de división que la guerra y la dictadura franquista levantándose sobre un millón de muertos impuso a nuestro país. Y para terminar, permitidme deciros, gracias Muchas gracias, queridos camaradas y amigos, por vuestra solidaridad y por vuestras cariñosas felicitaciones en mi 80 aniversario. Y no os digo adiós, sino hasta pronto en Madrid.
Era esta la voz de Dolores Ibárruri, que hoy traemos también a nuestro programa como consecuencia de que se cumple, o mejor dicho, se cumplió el pasado día 12 de noviembre un nuevo aniversario de su muerte, de la muerte de esta mujer conocida como La Pasionaria. Esta mujer, originaria de Gallarta, de la zona minera vizcaína, comenzó desde muy joven la lucha obrera, la lucha por mejorar las condiciones sociales de la clase a la que pertenecía, y todo eso la llevó a una serie de confrontaciones con el poder social, económico, político, policial y judicial, evidentemente también establecido en aquellos momentos, que la llevó por diferentes derroteros a lo largo de su vida, desde el hecho de ser parlamentaria elegida por Asturias en las elecciones del año 36, en febrero del 36, diputada por Asturias, hasta pasar varias veces por la cárcel, conocer después el exilio, para posteriormente, tras la muerte del dictador Franco, volver al Estado español. Esta mujer, una de las referencias del comunismo, del Partido Comunista en el Estado español, como os decíamos, falleció el 12 de noviembre del 89. Queríamos traer a colación esto porque posteriormente hablaremos de alguien, tendremos una entrevista con alguien que, entre otras cosas, fue, por decir así, vecino suyo, Perico Solabarría, hombre hecho también del mismo hierro que esta mujer conocida como La Pasionaria. En honor, en memoria de esa mujer, de La Pasionaria, os vamos a poner un tema conocido quizás por muchos en la época de la transición, interpretado por Ana Belén, que ya sabéis era una de las intelectuales, era una de las cantautoras que se sumaba a las tesis del Partido Comunista en aquella época de la transición. Se titula así: Veremos a Dolores.
Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más y que era inevitable la reconciliación? Se gastan las palabras golpeando contra el muro, pero ahí están las tuyas cargadas de futuro. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar? No hay tregua en el combate por la paz. Desde el 56 tendimos nuestra mano a todos los demás. Bandera infatigable del hombre acorralado, de un pueblo que no quiere vivir amordazado. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién nos puede negar por qué nos regatean respirar? ¿Quién se atreve a explicar que sea un beneficio la clandestinidad? Para otros los laureles, la regalada historia, que el único camino nos lleve a la victoria. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid.
era una canción que ideológicamente sabemos que producía en su momento y también produce ahora pues diferentes escozores en la ideología de mucha gente, la nuestra incluida, lo cual no quiere decir que no hagamos referencia a esos personajes y a esos hechos históricos, subrayados, como decimos, con lo que de producción artística suscitaron en algunos ambientes, como es el caso de Ana Belén. En cualquier caso, la referencia de hoy a Dolores Ibárruri también viene a presentarnos, a acercarnos a otra persona que es el personaje central del programa de hoy. Es ese hombre que todos conocemos en Euskal Herria, Periko Solaberria, ese hombre querido, apreciado, referencial para todos, para muchos, incluso para todos aquellos que ideológicamente pueden situarse en las antípodas de lo que él ha venido defendiendo históricamente, no solamente de palabras, sino sobre todo de hechos y de compromisos. Decir que Periko Solaberria es un hombre nacido también de esos ambientes mineros vizcaínos. Su padre, Tomás Solaberria, entre otras cosas, fue uno de los perdedores de la Guerra Civil, miliciano en su época, minero, posteriormente muerto de silicosis. Y, bueno, eso, queramos o no, hace que Periko Solaberria venga de un tronco muy concreto y con una savia muy concreta. Con él, hoy, 21 de noviembre, día posterior a un nuevo aniversario del 20N, aquel día en el que felizmente fallecía el dictador Francisco Franco, y en el que vamos a hacer de eje de nuestro programa el comentar, el hablar de lo que queda hoy en día, año 2011, del franquismo, de aquel régimen franquista, de aquel régimen fascista. ¿Y quién mejor que un hombre que con 81 años ha conocido desde su infancia ese régimen, ha vivido en él y, sobre todo, ha tomado parte socialmente, políticamente, en la lucha contra él? Periko Solaberria. Pero antes de pasar a hablar con Periko, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono, vamos a poner un pequeño tema para presentar esta entrevista. Es de La Bullonera, un grupo aragonés que, desde luego, no canta en el mismo sentido que lo hacía, por decir así, Ana Belén. El tema se llama ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y, desde luego, no tiene desperdicio.
Ya viene, ahora casi es democracia, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan. Desde la fecha certera de aquel 20 de noviembre, la dictadura de siempre se fue poniendo muy fea, y aunque nadie lo notase, fue a buscar un cirujano, un experto americano que la dejó sin bigote. Ahora dicen que ya viene, ahora casi es democracia, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan. A los caciques de siempre se les ve muy moderados, más les vale ir de costado que nadar contra corriente, y antes de perderlo todo prefieren cambiar de prisa, de bigote, de camisa, de partido y de retrato. Ahora dicen que ya viene, ahora casi es democracia, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan. Como son tan obedientes con la ley del beneficio, no pueden quitarse el vicio de empobrecer a la gente, y esto tiene peor apaño porque no está el personal propenso para aguantar así otros 40 años. Ahora dicen que ya viene, ahora casi es democracia, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan. Despachan la libertad con receta y gota a gota,
no vayan a darnos coda y luego no siente mal. Pueden incluso afirmar que ha muerto la dictadura. Aquí nos queda la duda de haberla enterrado mal.
Ahora dicen que ya viene, ahora casi es democracia, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan. Ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan.
Venga ya.
Ahora dicen que ya viene, ahora casi es democracia, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan.
Aupa Perico.
Aupa Perico, aupa Marcelo, aupa Iñaki, dos grandes amigos.
¿Qué tal estás?
Bien, 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 pues muy emocionado, todavía emocionado, impresionado, para el homenaje a nuestros grandes Gudaris y amigos y hermanos, yo, Santi Bruar y John. Bueno, un homenaje emocionante, gente con el ramo de flores, las flores rojas, y bueno, Chistu, los bailes, y la gente, pues nada, con un fervor y con una ilusión. Por darles el mejor regalo que podemos dar en estos momentos es que hoy el triunfo da mayor.
Pues bueno, eso nos sitúa con Perico Solabarría. Decíamos a nuestros oyentes que era el invitado de honor de hoy y desde luego es un honor tenerlo con nosotros a este hombre de 81 años ya, si no nos equivocamos, y te ponemos alguno más de los que tengas, ya nos puedes disculpar, pero desde luego lo que deseamos es que cumplas por lo menos otros tantos y con la misma lucidez y la misma capacidad y energía para la lucha que vienes demostrando a lo largo de toda tu vida, hoy incluido, como nos has estado contando. Perico, vamos a empezar hablando de tu niñez, una niñez que desde luego se remonta a los años de la dictadura de Primo de Rivera, los años de la Guerra Civil, y que tú, vamos a decir, eras un niño, hijo de los que perdieron, por decir así, la guerra. Tu padre Tomás, si no nos equivocamos, había sido también miliciano en un batallón socialista, minero, y luego, vamos a decir, fallecido a cuenta de la silicosis contraída en el trabajo en la mina, ¿no es así?
Exacto, exacto. Muerto en Santa Marina el año 1940, y agotado, porque aparte de la mina, de ser un barrenador ya a los 17 años, que con el compañero del compañero de la Dolores Ibarruri, que también era barrenador, barrenaban juntos, y bueno, aquel trabajo, y luego el tren de alambre de Alto Zorro de Vizcaya, acabó ya con sus pulmones ya deshechos, maltrechos, y cuando yo tenía 10 años justo, pues moría allá arriba en Santa Marina, que entonces no había medios de comunicación, no había que esperar al autobús a lo mejor 3 horas para poder llegar. Mi madre salía a la 1 de casa a las 12 y hasta las 3:30 no llegaba a Santa Marina. Y luego, para volver, pues hasta las 10 de la noche casi, pues no la veíamos en casa y nosotros teníamos que quedar en casa de nuestros amigos o de familiares porque las idas y venidas a Santa Marina eran eternas. Pero ahí estaba mi padre, ahí está el compañero de mi madre, ahí estaba pues el corazón de toda la familia.
Una familia, además, numerosa, en la que una persona como tu madre tuvo que hacer esfuerzos, grandes esfuerzos, increíbles esfuerzos, para sacar adelante algo que a ti, como es de suponer, te marcaría durante toda tu vida. Ese origen de clase, ese origen obrero, es algo que está en el fondo de tu ser y en el fondo de tu forma de entender la vida y de enfrentarte a los problemas que la vida te ha ido planteando.
Sí, así ha sido. Sí, la mejor universidad que yo he tenido, aparte de la calle, ser universitario de la calle, pues los padres, ¿no? Un padre que fueron 14 hermanos, vivieron 16, pero no juntos, 14 vivieron juntos, y me acuerdo que me contaba mi aita que cuando su madre y tal llegaban por la noche ahí a las Calizas, que vivían en un barrio de Avanti Ciérvana de Gallarta, donde no había luz, no había agua, no había medios de comunicación, no había baño, en fin, unas condiciones infrahumanas. Y solía decir la madre, contaba, según iba llegando los hijos, y decía 3, 4, 5, cuando llegaba el 14 ya han llegado todos, pero ya ni se acordaba de los nombres, pero tenía que ir contando como si fueran ovejas. Esa era la vida de mi padre. Y luego mi madre pues fue sirvienta en 1000 casas, en 1000 sitios, una empleada de hogar, y bueno, una vida de sacrificio, de lucha, muy generoso, en fin, de la clase trabajadora, explotada como clase y explotada como personas, pero bueno, fue esa la auténtica universidad donde yo aprendí mucho más que en los libros, lo que es la vida, lo que es la solidaridad y lo que es el respeto a la lucha de nuestra clase, y sobre todo pues es la entrega que tuvieron ellos, yo la sigo como herencia entregando al pueblo este de Euskal Herria.
¿Qué fue lo que te motivó en esas condiciones a integrarte o a ir a estudiar a la iglesia, a hacerte sacerdote, a hacerte cura?
Bueno, estas son cosas que pasan en la vida de una manera sin saber cómo. O sea, nosotros como vivíamos cerca de la iglesia, ahí alguna vez llamaron para monaguillos y para cantores, para tiples, y bueno, pues como a esa edad de 9 años, de 10, bueno, pues te vas a un sitio donde parece que te acogen a gusto a cantar o a ayudar en las misas, y entonces, bueno, hubo una... Nos vimos en un ambiente donde había una buena acogida a los niños, bueno, los trataban muy bien, en fin, y ahí pues poco a poco va surgiendo, y a mí me dijeron, oye, ¿queréis estudiar y tal? Y bueno, ¿queréis estudiar en un seminario? Y cómo se estudiar y de internado, nos parecía una cosa muy curiosa, porque nosotros estábamos en colegios públicos estudiando, y nos pareció bien, pero no nos atrajo ni una cosa especial, ni de ser cura, ni nada, sino bueno, que había que estudiar, que se podía estudiar fuera, se podía aprender, y bueno, ahí fuimos, por un ambiente que nos marcó, pero podíamos, estudiamos bomberos como podíamos haber estudiado bomberos.
Quizás, o sea, era la única oportunidad que teníais de estudiar entonces, sí, de esa manera, ¿no?
Sí, tal vez es la única manera que podías escaparte un poquitín de poder estudiar, sí, claro, porque ya te lo pagaban, normalmente lo pagaban ellos, buscaban ellos los medios para pagar, porque la iglesia estaba muy interesada en tener curas, y bueno, pero yo digo, lo mismo que podía haber sido bombero, al final ya era ser cura, pero no por un motivo especial de que uno tenía una ya grabado en el corazón alguna impronta de que me dirigía a eso, ¿no?
Bueno, vamos a pasar, por decir así, de largo, de este periodo de tu vida ligado o más vinculado a la iglesia, porque lo que nos traía hoy un poco aquí a este programa, hacerte la invitación, era precisamente reflexionar un poco contigo hoy, que es día 21 de noviembre, ayer se cumplía un nuevo aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, reflexionar un poco contigo que por tu edad y sobre todo por tu trayectoria personal de lucha social y también de lucha política, pues eres una persona que al final, como se suele decir, la duración o es un grado, ¿no? La veteranía es un grado. Y era reflexionar un poco contigo sobre cómo ves actualmente la permanencia de esos rasgos del franquismo que se supone tenían que haber muerto con el dictador en el año 75 o como muy tarde con la nueva constitución que se llamó democrática del año 78, es decir, reflexionar sobre qué queda hoy en día del régimen franquista según Perico Solabarría.
Sí, bueno, nosotros ya desde niños fuimos muy marcados por el franquismo, ¿eh? Date cuenta que nosotros yo nací en 30, me cogió toda la guerra, del 36 al 39, Franco nos ató en corto, estuvimos dominados, marcados, formateados por todo el franquismo, por toda la ideología falangista, y en fin, nosotros, nos marcó mucho la guerra. La guerra, una guerra donde, bueno, lo pasamos muy mal. Nuestra casa fue bombardeada, ahí que estaba mi padre, y iba a ir a trabajar a Alto Zorro porque mi padre no podía ir a los túneles. Nosotros, cuando sonaba la sirena, que eran 3 veces la sirena, pues la primera era preparación, la segunda había que correr, la tercera había que llegar a los lugares de porque era cuando ya venía la aviación a bombardear, y mi padre no podía refugiarse en ningún sitio porque tenía que traer el pan para sus hijos. Y entonces, bueno, lo pasó muy difícil, hubo bombardeo, hubo nuestra casa también, la casa luego se quemó, en fin, con la dictadura nuestra infancia quedó totalmente marcada, huyendo de un sitio a otro, con familiares, en fin, escondiéndonos, porque luego los refugios que teníamos en Portugalete era normalmente el túnel que hoy día es el túnel del tren que va de Portugalete a Santurce. Ahí nos metíamos todos, ahí estábamos horas y horas hasta que ya tocaba otra vez la sirena y avisaban ya que los bombarderos, los cazas habían dejado. Entonces todo eso ya de pequeño, de la infancia, y luego la represión tremenda, la falta de libertades, eso nos marcó de tal manera que sufrimos mucho, y todavía permanece toda esa marca en nuestra vida.
En tu caso, vamos a decir, el darte cuenta, el tomar conciencia de lo que significaba ese régimen que se había impuesto por la fuerza de las armas a partir del 18 de julio del 36, tras el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la República, en tu caso, esa conciencia surge ya, vamos a decir, en un periodo de juventud, cuando tú ya estás desarrollando también una labor sacerdotal, es decir, cuando a ti te destinan a Triano, a la zona donde tú habías nacido, donde tú habías vivido, de donde eres originario tú y también tu familia, y en Triano te encuentras con unas devastadoras condiciones de vida, ni más ni menos que las que tus padres habían vivido durante toda su vida, valga la redundancia, y tú ahí tomas conciencia de que tienes que enfrentarte a ellas. Todo eso en pleno franquismo. ¿Cómo recuerdas tú esos momentos?
Bueno, fueron momentos difíciles y los recuerdo porque yo llegué a un barrio, el barrio de Triano. Había dos grandes barrios en Gallarta, uno de Triano y otro Las Calizas. Y al llegar ahí, pues me encontré que iba a un barrio donde el 90% eran emigrantes. Habían ido llegando sobre todo de Andalucía y de Extremadura, pero sobre todo Andalucía, Granada y Jaén, un pueblo donde no había luz, no había agua, no había caminos. Ahí la gente minera tenía que ir a trabajar en medio de charcos, porque ahí no se conocía una carretera, no llegaba el médico. Las que tenían que dar luz ahí, yo me encontré que en mis manos murieron bastantes niños debido a hemorragias, porque no llegaban los médicos. Cuando llegaban andando de la Gallata, que tardaban de tres cuartos de hora, pues allá no había remedio. En fin, unas circunstancias duras, difíciles para los trabajadores y para las trabajadoras, con unas casas que eran medio chabolas, y además ahí no había ni baño. O sea que es que hay que hacerse la idea de lo que es vivir en una casa, que yo lo experimenté, que no solo no había luz ni agua, es que no había baño tampoco. ¿Dónde ibas? Ellos tenían algunas cuadras y tal, ahí iba, pero lo demás, los niños, pues cuando iban, yo tenía la escuela donde yo era el maestro, pues los niños tenían que ir al campo, allí a sus necesidades, y yo tenía más de 40 niños, bueno, en unas condiciones horrorosas, y esa era la herencia que le fue dejando Franco y todo el fascismo en la zona minera. Mucho trabajo, mucha miseria y unas condiciones infrahumanas, pero sin embargo, a pesar de esas condiciones, la gente era una gente de una capacidad extraordinaria, con mucha ilusión, era gente muy solidaria, luchadora, y no se apocaban por nada, no se acojonaban, ellos tiraban adelante, y eran comunitarios, se ayudaban mutuamente. Ahí lo de uno era de todos, en fin, conseguimos formar ahí una gran comuna, ¿no? Una especie de Gasteche grande, aquí ayudándose unos a otros, y ahí vimos pues, la pobreza, la miseria, las dificultades para ir a las compras. Se tardaba casi tres cuartos de hora para ir a las tiendas, porque había que bajar a Gallarta o a la Arboleda. Bueno, unas condiciones que ahora los chavales nunca pueden creer que han existido esas condiciones. Y luego, además, los trabajadores de la mina, darle cuenta que en verano a veces trabajaban hasta 12 horas. O sea, en unas condiciones, porque la luz del sol era mayor que en invierno. En invierno eran las 8 horas, pero 8 horas y no tenían trajes de agua. Tenían un saquito que se ponían al hombro y con eso, si llovía, pues con eso se cubrían todo el día. Pero el saquito de que se ponían en el hombro, que eso se mojaba y calor de agua, pero así vivían, así volvían, así querían a sus hijos, así los amaban, así luchaban por ellos y así los mandaban a la escuela donde yo era el maestro.
Tenemos que recordar que precisamente esas condiciones de vida en las que la clase obrera vizcaína y en concreto el sector de la minería en donde tú estabas situado geográficamente, esas condiciones de vida son precisamente las que el golpe militar viene a imponer otra vez sobre la clase obrera, una clase obrera que con la República había llegado a los niveles de organización y de pelea por unas condiciones de trabajo y de vida mucho mejores, y ese golpe viene a retrotraer todas esas condiciones, a volver a sumirlos en la mayor de las miserias y en el más absoluto de los desconocimientos para sus derechos. Todo eso, poco a poco, como tú bien vienes contando, va retomándose otra vez desde esas condiciones de miseria y de dureza vital. Vuelve a surgir, aprender el rescoldo de la organización, y poco a poco vuelven las organizaciones obreras a implantarse entre la gente, a volver a dar la cara y a volver a movilizar y a asumir niveles de lucha. Tú fuiste un participante directo y un organizador directo, además, de algunas de esas peleas en esta zona donde estabas viviendo y donde estabas situado como sacerdote. ¿Qué recuerdas de esos momentos? ¿Cómo fue ese volver a renacer de la lucha obrera?
Bueno, la lucha fue constante. La lucha obrera fue constante en todo momento que estuve yo ahí, los 12 años. Ahí lo que conseguimos es unir mucho a la gente, dar clases por la noche a los mayores y a los chavales pequeños, dar mucha formación, mucha cultura, darles el concepto de solidaridad, los conceptos de clase, y eso se fue viviendo porque Gallarta era un hervidero. Allí tuvimos unas varias huelgas, yo me acuerdo que participé en muchas de ellas. Había un barracón en la Arboleda, había un barracón donde había 200 mineros ahí hacinados en unas condiciones infrahumanas, venían mojados, no tenían cómo secar la ropa al día siguiente. Y yo les vi muchas veces por la mañana cómo salían ahí del catre, porque era un catre ahí, y ahí iban otra vez a trabajar con la ropa mojada, después de haber comido un caldero ahí de alubias o un caldero grande, que bueno, podía haberlo comido los cerdos también. Y en esas condiciones la gente, pues sí, ahí hicimos varias huelgas, en el mismo barracón donde vivían estos, hicimos varias huelgas de protesta, porque claro, la gente fue tomando conciencia que aquí no podía ser. En principio, pues sí, la gente poseía. Dije, bueno, esto no puede ser, eso no es digno, vosotros tenéis derecho a una vida más humana, unas condiciones. Y entonces ahí paramos varias veces, se paró el barracón, hay una huelga terrible, nos despidieron, a mí me despidieron del barracón, me dijeron que no podía ir a dar más clases, yo daba clases ahí por la tarde, me dijeron que no volvía a dar clases, un tal Mr. Sandon, que era el director de las minas. Y bueno, y de ahí pues fuimos formando mucha gente para los sindicatos, porque todos los sindicatos, bueno, eran clandestinos, ahí no había libertad ni sindicación, ni libertad de expresión, ni libertad ninguna libertad estaba, ni de agrupación, tampoco te podías juntar, porque nosotros en Triano y en las Calizas nos teníamos a la Guardia Civil todos los días, éramos peligrosos, aparte de que la gente trabajaba tantas horas en tan malas condiciones, era gente peligrosa para el régimen, porque sabía que ahí estaba el vivero de los rojos, de los comunistas. Y ahí tenían, había que firmarle, y le firmaban en un estanco que había, le firmaban a la Guardia Civil que se había presentado por ahí, pero unas condiciones. Me acuerdo que un día hice yo una merienda con los chavales, que yo daba clases mayores, ya todos mineros, pues ahí nos vinieron a escuchar a ver qué estamos haciendo allá. Una gente ahí que pacífica, una gente que no tenía otra intención que pasar una tarde bien, pero era un acoso, era unas condiciones que realmente, para poder ahí despertar la conciencia de los trabajadores, era muy difícil, pero se despertó. La gente fue luchadora, y la gente, porque había muchos de Euskaldun ahí trabajando, yo tenía chavales que se levantaban a las 6 de la mañana para ir a trabajar a Euskalduna, por barrancos oscuros, con precipicios terribles, donde a una parte tenía una pared y a la otra tenía un precipicio de más de 50 metros. Por ahí bajaban, y toda esta gente pues ahí se fue formando, ahí fue tomando conciencia, y fueron los que fueron agrupándose luego en los sindicatos, y los que ahí fueron consiguiendo, a través de su solidaridad, pues hacer las movilizaciones, las grandes movilizaciones que hubo en la zona minera y luego en la zona industrial, que a nosotros nos tocó de lleno, todas ellas.
Precisamente ese trabajo callado, tanto tuyo como de otra gente, ese trabajo que dio lugar a ese vivero y a esa, vamos a decir, a esa especie de torrente de nuevos cuadros para las luchas obreras, para las diferentes expresiones de esa lucha, tanto sindicales como políticas, daría uno de sus frutos quizás más inmediatos y más referenciales, era la formación de las primeras comisiones obreras de Vizcaya, que por cierto tuvieron lugar muchas de esas reuniones en tu propio domicilio. Por ese domicilio es conocido que pasó gente, bueno, pues gente como Ibarrola, gente como Tomás Tueros, incluso gente como Xavi Etxebarrieta o el propio Argala. Es decir, por tu domicilio ha pasado gente que ha sido una constante en la dinamización de las diferentes luchas obreras y populares en nuestro país.
Sí, la zona minera tuvo una parte importante en la creación de las comisiones obreras. La gran primera reunión que hicimos nosotros por aquellos años fue precisamente en lo que llaman la mina del Alemán. Era una mina que estaba encima de la Arboleda, en el monte, encima de la Reineta. Arriba había un barrio que llamaban El Barrio, y ahí se hizo las primeras reuniones masivas de unos 200 o 300 trabajadores, que consideramos que tenían que ser clandestinas porque no había libertad de reunión, y ahí nos reunimos, cada uno fue como pudo por distintos sitios para que no se diera cuenta la Guardia Civil. Pero daros cuenta qué tipo de clandestina podía ser. Muy difícil ser clandestino, pero nosotros intentamos que fuera clandestina, y todo nos avisamos de persona a persona. Oye, hay que ir al alemán, y todo el mundo ya nos comunicamos, y cada uno fue por distintos sitios porque no podíamos ir juntos, porque reuniones de más de 5 o 6 estaban totalmente prohibidas. Y entonces llegamos al alemán, y ahí cuando estábamos en la reunión, ahí estaba Morín, ahí estaba Unanue, ahí estaba Tueros, ahí estaba pues todos los militantes del partido comunista, sobre todo, socialista había menos, pero sobre todo comunista, de todo el rojerío, y ahí nos cogió la Guardia Civil. Ahí vinieron, ya se enteraron con todos los camiones, ahí nos detuvieron a 200, a todos sin camiones, nos bajaron al cuartelito, y ahí fuimos saliendo, unos saliendo, otros saliendo, y en fin, ahí es donde realmente Comisiones Obreras trabajó mucho. Y luego en aquellos bosques, yo me acuerdo, porque luego se dividió Comisiones Obreras en CECO y CONE, y uno más izquierdoso que otro, uno dirigido por Comisiones y otro dirigido más por el movimiento de MK y los maoístas chinos. Pues nos íbamos al monte allá, pero kilómetros teníamos que subir para hacer una reunión ahí de pies, ahí a veces lloviendo y mojándonos, pero ahí se fue formando todas esas comisiones, todo ese movimiento sindical político, que luego pues sería, lo llevaríamos a las fábricas para reclamaciones los trabajadores.
Ese recorrido sería el que poco a poco va sumando cada vez más sectores sociales en una crítica, en una confrontación cada vez más clara con el régimen franquista. Va poniéndole contra las cuerdas políticamente, socialmente también, cada vez más desautorizado, y llega un momento en el que muere el dictador Francisco Franco. Y aquí vamos a dar un salto también en el tiempo. En ese momento, lo que luego se llama la transición, se abre una especie de esperanza, de reflexión por parte de diferentes sectores, en el sentido de que iba a haber realmente una ruptura con ese régimen, con todo lo que eso conlleva si la ruptura es verdadera, es decir, un cambio en un modelo económico, un cambio en un modelo político, y sobre todo unas libertades sin ningún tipo de cortapisa, unas libertades reales. ¿Cómo viviste tú la transición y qué valoración haces ahora a tantos años vista de ese momento y de lo que esa transición trajo hacia los pueblos y hacia los ciudadanos del Estado español?
Bueno, claro, para llegar a ese momento de la ruptura de la transición, bueno, de la transición, porque ruptura no ha habido, todavía estamos en una democracia vigilada, todavía seguimos formateados. Y claro, entonces hubo, sí, verdad que hubo una falta de libertades ahí, pero es que ahora estamos, yo creo que mucho más vigilados que en tiempo de Franco, mucho más vigilados, porque aquí ahora hay vigilancia por las calles, te están mirando con ese ojo. Por eso digo que el cambio se dio en algunas cosas, pero en otras no se ha dado. Y estaba contando yo del comisario sobre ellas, pero luego por nuestro en la casa que vivía yo, que era un sótano, pues por ahí, por todos los líderes principales que hubo en ese momento y que luego fueron los líderes de todas las empresas nuestras, de la Balco, la General, de Altos Hornos, de la Naval, de Euskalduna, de Aurrera y de Velasco, pues todo eso ahí se reunían. Normalmente toda la plana mayor clandestinamente se reunía en un sótano. En un sótano, daros cuenta que en qué condiciones, con qué dificultades, y sabiendo que te iban a detener. Y ahí es cuando aparecieron Tueros, aparecieron los Ibarrolas, que venían mucho, que eran del Partido Comunista, y allí estuvo Xavi Chavarreta con el Frente Obrero, y ahí estuvo en la Ordela, ahí la empezó también con el Frente Obrero también a participar, y en esas reuniones, pues claro, asistió cantidad de gente. Yo normalmente solía estar fuera para vigilar, y ellos estaban dentro, y mientras yo vigilaba, fíjate que podía vigilar yo con todo esto. Y bueno, y para llegar a la ruptura de ese momento difícil, duro, porque lo pasamos mal, fuimos encarcelados muchísimas veces, en fin, cada vez que sacábamos hojas de las fábricas, nos detenían, a los compañeros con quien vivía yo también los detuvieron varias veces, en fin, en unas condiciones durísimas, luchando aquí y allá. Y claro, llegamos a la ruptura. La ruptura para nosotros, bueno, pues fue un momento de poder trabajar de otra manera distinta, pero no cabe duda que las condiciones en que se dio la ruptura son unas condiciones de no una ruptura democrática. Ha habido una transición donde realmente otra vez nos hemos encontrado aquí con una serie de faltas de libertades grandísimas.
Es decir, tú al día de hoy podrías decir, ya por ir terminando esta pequeña entrevista, seguramente más adelante tendremos espacio en otro de nuestros programas de profundizar más contigo, tú podrías decir hoy en día, 20N ayer, aniversario de la muerte de Franco, que realmente quedan tantos vestigios de ese régimen franquista en este régimen democrático.
Pues sí, quedan muchísimos porque nosotros hemos sido encarcelados en tiempo de Franco y hemos sido encarcelados también en este tiempo, y además por razones laborales, por razones sindicales. Ahora en este momento estamos a falta de cantidad de libertades. Esto es una democracia formal, pero no es una democracia real. Aquí estamos totalmente vigilados. Aquí la libertad tiene un límite hasta que ellos lo consientan, pero hay una libertad que siempre que esté dirigida en la dirección que ellos quieren, porque al fin de cuentas esta democracia está en las finanzas y está en los grandes capitales, y por ahí se rige. Y nosotros, pues bueno, estamos viviendo pues con muchas dificultades, tanto a labor sindical, tanto la labor política, con muchas dificultades debido a eso, a que falta una democracia real, que es a lo que aspiramos todos nosotros, por lo que luchamos tantos años, por lo que llevamos tantos años en las cárceles, y creo que la experiencia pasada nos tiene que servir para no pensar que ahora que estamos en una democracia real. No estamos. Eso hay que tener en cuenta. Por mucho Congreso que haya, por muchas votaciones que haya, por muchas elecciones que haya, la democracia real todavía no ha llegado al país. Y el hecho está en que mientras haya tantos parados, 4 millones de parados, no puede haber democracia. La democracia con pobreza no puede haber.
Pues Perico, desde luego da gusto oír a una persona como tú, 81 años, toda una vida de lucha y toda una vida de entrega precisamente a la causa de los oprimidos, a la causa de la clase obrera, y seguir con esa frescura y sobre todo con ese sentimiento y esa energía para movilizarte como sigues tú. Eres un ejemplo para todos, para nosotros, pero también para esas nuevas generaciones que esperamos tomen nota de tus palabras y sobre todo de tus hechos. Un abrazo, Perico, desde este programa, y esperamos tenerte pronto otra vez con nosotros.
Bueno, sí, para mí ha sido un regalo el poder hablar con vosotros y con vuestra radio. Y deciros, bueno, para acabar, deciros que mientras haya una persona hambrienta, que nunca nos saciaremos, y mientras haya una persona oprimida, nunca nos liberaremos. Que la liberación vendrá cuando nos liberemos todos, y si no, no habrá liberación. Y nosotros nos saciaremos el día en que todos tengan pan para comer, y mientras tanto, no hay. Y mientras haya tanta pobreza, tanta miseria y tanta exclusión social, y tantas dificultades de muchas familias y tantos desahucios, mientras haya esto, la democracia real no ha llegado al país.
Es que ricasco, Perico.
A vosotros.
Y para nuestros oyentes, y subrayando precisamente musicalmente esto que nos ha dicho Perico, vamos a recuperar un tema de Rosa León, una persona que ya en aquellos años de la transición ponía sus pequeños entrecomillados musicales. El tema que os vamos a poner a continuación y que va a ir poniendo fin a nuestro programa se titula Las cosas están cambiando. La pregunta, ¿realmente cambiaban? ¿Realmente han cambiado tanto? Reflexionemos.
Las cosas van cambiando, dicen que van cambiando, pero hay otros que opinan que se van disfrazando. Han cambiado los tiempos en su cronología, con distintos disfraces, la misma mercancía. Si a alguno le hace gracia el papel de celofán, puede seguir dejando las cosas como están. Los lobos se han vestido con pieles de cordero, pero siguen mordiendo y se les ve el plumero. Hay demasiados ciegos que no lo pueden ver, demasiados miopes porque lo quieren ser, demasiados que dicen nada se puede hacer, que esconden la cabeza y piensan con los pies. Demasiadas conciencias ante un televisor, demasiados que duermen sin un despertador. No creas que con el tiempo las cosas cambiarán, que aquí no cambia nada si no lo haces cambiar. No dejes que te engañen con su nuevo disfraz, que ya hace muchos años que dura el carnaval.
Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako agindu.
Bueno, amigos y amigas, ha llegado el momento de decir agur hasta el próximo programa, y eso es lo que os decimos, solamente quedándonos con una cosa, como bien ha dicho Perico, como bien reflejaba la canción de Rosa León, aquí no cambia nada si no lo haces cambiar, y ese haces quiere decir que tú, que yo, que todos lo hagamos cambiar. En eso estamos, también desde este programa, desde la memoria. Agur, un abrazo.
Todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.